Habla Terry. Sí, Gianni, ya han pasado 3 minutos de la hora de inicio de esta teleconferencia. Tenemos a 2 participantes ya conectados, estábamos tratando de conectarlos y ya están en la llamada, pero tenemos que conectar a Kylie Khan, que es uno de los presentadores. ¿Qué desea hacer, Gianni? ¿Desea comenzar? Habla Gianni. Margie está en la llamada. Habla Margie. Sí, sí, estoy conectada. Gracias. Habla Gianni. Gracias, Margie. Bueno, Terry, entonces creo que debemos comenzar. Habla Terry. Sí, por supuesto. Un momento, por favor. Vamos a comenzar con la grabación y luego con la introducción de esta teleconferencia. Un momento, por favor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Habla Terry Agnew, bienvenidos al programa de creación de capacidades de ATLAS del año 2016. Este es el 4º seminario web sobre el tema de competencia, confianza de los consumidores y elección y el equipo de revisión correspondiente, CCTRT, el día 25 de mayo de 2016 a las 22 horas UTC. No haremos verificación de asistencia porque este es un seminario web, pero les recuerdo que por favor silencien sus computadoras o micrófonos cuando no estén tomando la palabra y que al tomar la palabra digan su nombre para la transcripción y para que las intérpretes los puedan identificar correctamente. Tenemos interpretación en inglés, español y francés. Ahora le doy la palabra a Tijani Benjamá, quien preside este grupo de trabajo sobre creación de capacidades. Habla Tijani Benjamá. Muchas gracias, Terry. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos al 4º seminario web en nuestro ciclo de capacitación o de creación de capacidades del año 2016. En el día de hoy trataremos el tema de la revisión o del equipo de revisión de competencia, elección y confianza de los consumidores. Tenemos el placer de contar con 4 oradores en el día de hoy. En primer lugar, tenemos a nuestros 2 representantes, Carlton Samuels y Kylie Khan. Y también tendremos a Margie Milam, del personal de la ECAN, y también a Jonathan Zook, a quienes les damos la bienvenida. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Terry, que va a hacer algunos anuncios, y luego pasaremos a la presentación. Toma la palabra Terry. Habla Terry Agnew, muchas gracias, Tijani. Vamos a ver algunos procedimientos. Si tienen alguna presentación, ustedes tienen en pantalla una sección del chat para poder escribir la pregunta para que los oradores reciban la pregunta. Si no hay tiempo de responderle la pregunta, publicaremos las respuestas en el espacio wiki correspondiente. Asimismo, hoy tenemos subtitulado en vivo. Como ustedes ven, en la parte inferior de la pantalla tenemos a la sección de subtitulado. Luego tendremos una pequeña evaluación y una encuesta. En ese momento van a tener un lugar para contestar en el ángulo inferior derecho de la pantalla. Ahora le doy la palabra a Margie Milam. Habla Margie Milam. Gracias, Terry. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Como dijo Tijani, yo me llamo Margie Milam y soy vicepresidente dentro del Departamento de Estrategias Multisectoriales e Iniciativas Estratégicas dentro de la ICANN. En lo que a mí respecta, me dedico a lo que tiene que ver con las revisiones para la ICANN. Las revisiones son una parte muy importante de la ICANN y es muy importante hacerlas para ver o garantizar que la ICANN continúe evolucionando y aborde las necesidades de la comunidad de Internet. Como vemos, vamos a focalizarnos en una revisión específica en esta presentación, pero nosotros vemos a una revisión desde distintas perspectivas. Nosotros en la ICANN queremos fomentar una cultura de la mejora continua y las revisiones permiten justamente eso. Al tener una revisión, tratamos de ver un tema en particular o una estructura en particular dentro del ICANN para ver cómo mejorar eso. Por ejemplo, podemos ver un tema como seguridad, estabilidad y flexibilidad del sistema de nombres de dominio y ver cuáles son las mejores prácticas de la industria en ese campo y cómo las estamos aplicando en la ICANN. También queremos estar al tanto o a la par de las distintas tendencias comerciales para garantizar que estamos haciendo las cosas con eficiencia. Y también hacemos revisiones para ver los compromisos de la ICANN plasmados en sus estatutos y en su afirmación de compromiso para garantizar que en procesos futuros esos compromisos sigan siendo aplicados o cumplidos. También lo que hacemos es ver distintos temas y estructuras dentro de la ICANN para asegurarnos que estamos dentro de la visión y del plan estratégico de la organización. También queremos asegurarnos que la ICANN permanezca dentro de su misión y no se desvíe de ella ni de su mandato. Entonces, esto tiene que ver con las revisiones y los beneficios de las revisiones que se realizan en la ICANN. Como dije, las revisiones son muy importantes porque mejoran la responsabilidad y la transparencia, sobre todo en este momento en el cual estamos transitando o viendo la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Es importante que la ICANN le demuestre al mundo que estamos evolucionando y que estamos a la par o a la altura de esta comunidad de Internet que está cambiando y de este mundo que está cambiando. En particular, las revisiones sirven para que podamos incluir los aportes de la comunidad, cumplir con nuestros compromisos y seguir cumpliendo nuestro mandato. Ustedes verán que nosotros siempre hacemos el mayor esfuerzo por tener cobertura global y geográfica, con diversidad geográfica, con distintas nacionalidades representadas. Queremos buscar o tratamos de lograr equidad de género, queremos tener diversidad de perspectivas también a medida que abordamos los distintos temas que tenemos que revisar, lo cual es un aspecto muy importante del ciclo de revisión. Desde la perspectiva del personal, siempre nuestra meta es asegurarnos de contar con nuevas perspectivas y de incorporar participantes que puedan compartir su conocimiento para mejorar a la ICANN. Al ver los tipos de revisiones, vemos que hay dos tipos de revisiones que se hacen en la ICANN. Por una parte, las que están contempladas dentro de la afirmación de compromisos o AOC. Es un compromiso que la ICANN ha firmado con el gobierno de los Estados Unidos, en el cual se plasma la relación entre el gobierno de los Estados Unidos y la ICANN. Bajo la afirmación de compromisos nos hemos comprometido a ver distintos aspectos de la labor de la ICANN. Por ejemplo, tenemos el compromiso de cada 3 años ver la responsabilidad y la transparencia de la ICANN y dedicar un equipo a esa revisión específica que se llama ATRT. También vamos a ver en más detalle en esta teleconferencia que vemos aspectos de competencia, confianza y elección de los consumidores en cuanto al programa de nuevos GTLD. Ese equipo de revisión se ocupa de ver cómo el programa de nuevos GTLD contribuye en las áreas de competencia y elección de los consumidores y confianza de los consumidores también. Luego tenemos la seguridad, estabilidad y flexibilidad de Internet. Tenemos una revisión que se hará más adelante este año, en la cual se analizará cómo la ICANN aborda las cuestiones de seguridad, estabilidad y flexibilidad. Y luego, dentro de la afirmación de compromisos, tenemos la revisión de JUIS, que se encarga de analizar la política de JUIS y su implementación, como también de ver si hace falta o cuáles son las necesidades de la comunidad encargada del cumplimiento de la ley y de la comunidad en general. Muy bien, esas revisiones dentro de la afirmación de compromiso las hacen los miembros de la comunidad. Entonces, lo que hacemos en estas revisiones dentro de la afirmación de compromisos es tener un grupo de personas designadas que representan a las distintas organizaciones de apoyo y comités asesores de la ICANN. Entonces, tenemos un equipo de revisión que es un grupo cerrado, formado por una cantidad específica de personas que representan las distintas perspectivas que tienen relación con el tema que está siendo objeto de la revisión. En la afirmación de compromisos también se garantiza la oportunidad de que participen expertos en las revisiones dentro de la afirmación de compromisos también. Entonces, por ejemplo, en un tema como elección, confianza de los consumidores, vemos que hay expertos que aportan su conocimiento en el área de competencia, por ejemplo, en el área económica. De esa manera, estas perspectivas quedan plasmadas en las recomendaciones que emergen del equipo de revisión. Luego tenemos revisiones organizacionales, que se centran en las estructuras de la ICANN en sí, para ver si están viendo gestionadas y si funcionan correctamente. Ustedes recordarán que estamos concluyendo la revisión de la GNCO y también que estamos haciendo una revisión de ALAC y ADNART. Esa revisión es un tanto distinta de las revisiones dentro de la afirmación de compromisos porque las hacen los revisores independientes que celebran un contrato con la ICANN para cumplir esas tareas. Entonces, las revisiones organizacionales se ocupan de las distintas estructuras, GNCO, CCNCO, el NOMCOM, ALAC, el RSSAC, el SSAC y la ASO, y son obligatorias de conformidad con los estatutos de la ICANN. Y estas revisiones implican a un grupo del personal junto con revisores independientes que observan o analizan a la organización para ver cómo puede ser más efectiva. Muy bien, ¿qué surge de una revisión? Cuando vemos lo que pasa después de una revisión, vemos que surge un conjunto muy importante de recomendaciones, pero no llegan a la junta directiva hasta que hayan sido aprobadas o examinadas por la comunidad. Entonces, un equipo de revisión formulará recomendaciones para mejorar un área determinada. Por ejemplo, si vemos la revisión de juicio, vamos a tener recomendaciones que guardan relación con cómo mejorar la política de juicio. Y luego habrá oportunidades para presentar comentario público para que quienes no integraron el equipo de revisión puedan compartir su punto de vista respecto de las recomendaciones. Esas recomendaciones luego pasan a la junta directiva y sus integrantes las consideran y decidan cómo proceder con estas recomendaciones. Quizás la junta directiva decida que esas recomendaciones o parte de las mismas se integren a los procesos a largo plazo dentro de la ICANN. Por ejemplo, en nuestro plan estratégico hay muchos proyectos, muchas metas y muchas carteras de proyectos que guardan relación con recomendaciones emanadas de equipos de revisión. A veces quizás la junta directiva sugiere cambios a las recomendaciones, las puede rechazar o puede rechazar parte de las recomendaciones que considere inapropiadas. Desde el punto de vista organizacional, vemos que los revisores independientes formulan recomendaciones y nuevamente esas recomendaciones son examinadas mediante un proceso de comentario público, como por ejemplo habrán visto con las recomendaciones emanadas de la revisión de la GNCO. La comunidad presentó sus aportes sobre esas recomendaciones, presentó sus puntos de vista respecto de si las consideraba apropiadas o no. Entonces, luego estas recomendaciones pasan a la junta directiva que decide adoptar parte o todas de las recomendaciones o si decide proponer cambios a las recomendaciones o si también decide rechazar parte de estas recomendaciones. En el caso de la GNCO, hubo un grupo de trabajo encargado de ver las recomendaciones y consideró que parte de las recomendaciones propuestas por el revisor independiente no tenían sentido. Entonces, este grupo de trabajo de la GNCO recomendó que no todas las recomendaciones propuestas por el examinador independiente deberían ser adoptadas. Entonces, este es el proceso que verán en marcha cuando pasen a las revisiones de cuestiones que tienen que ver con Alaki at Large. Desde el punto de vista de la Junta Directiva y el personal, lo que hacemos en estas dos revisiones es buscar recomendaciones o ver cuáles son las recomendaciones emanadas del equipo de revisión que son claras, que pueden ser priorizadas, que son mensurables y accionables o que se pueden implementar. A veces vemos o hemos aprendido que quizás las recomendaciones quizás están redactadas de una manera que no es clara o es demasiado amplia o demasiado vaga. Entonces, en adelante, lo que hacemos es lo siguiente. Tratamos de que el equipo de revisión fije prioridades entre las recomendaciones que reflejen su importancia y cómo se las puede medir. Eso es lo que se considera el éxito de una recomendación. Eso es algo importante para el proceso del equipo de revisión. También somos muy conscientes de los recursos, porque quizás hay algunas recomendaciones que requieran muchos recursos, mucha planificación, quizás hay otras que no. Entonces, lo que hacemos es ver justamente esa parte del proceso al brindar apoyo al equipo de revisión. Con respecto al rol de la comunidad, vemos que la comunidad desempeña un rol sumamente importante en este ciclo de revisión, incluso cuando el equipo de revisión en sí mismo es un grupo limitado de individuos seleccionados para realizar esa revisión, siempre hay oportunidades en el proceso para que la comunidad participe. Por ejemplo, al inicio del ciclo hay una convocatoria para voluntarios, para que los miembros de la comunidad presenten o se postulen para participar en el equipo de revisión. Luego hay un proceso de aval de los candidatos postulados por parte de los comités asesores y las organizaciones de apoyo, y eso es algo realmente muy importante dentro del proceso. Con respecto o a medida que el equipo de revisión continúa con su tarea, se presenta un plan de acción, luego hay unas instancias de consulta durante las reuniones de la ICANN en las cuales participa la comunidad y se producen documentos, recomendaciones, y esas recomendaciones se plasman en un informe preliminar. Entonces, siempre hay una oportunidad al final también del informe final, de presentar sus comentarios y opiniones y decir si las recomendaciones tienen sentido. Esto es algo importante que quiero compartir con ustedes. En este momento, en mi departamento, estamos sumamente ocupados. Como ustedes saben, estamos concluyendo la revisión de la GNCO, iniciamos la revisión de confianza y elección de los consumidores, vamos a hacer la revisión de At Large, o sea, tenemos mucho en curso. Y el próximo mes haremos una convocatoria a voluntarios para integrar un equipo de revisión que se encargue de analizar la estabilidad, flexibilidad y seguridad del sistema de nombres de dominio. En octubre haremos otra convocatoria a voluntarios para un segundo equipo de revisión que se encargará de la política de juiz que mencioné anteriormente. Luego, en el 2017, haremos un seguimiento, o mejor dicho, en el 2017 ese equipo hará un seguimiento de las recomendaciones emanadas del equipo de revisión de responsabilidad y transparencia. Entonces, tengan esto presente porque lo que va a suceder es que convocaremos a personas que quieran ofrecerse como voluntarias para participar en estas actividades. Bien, ahora me voy a detener. No sé, Terry, si quiere hacer las preguntas ahora. Habla Terry. Muchas gracias, Margie. Vamos a hacer la primera pregunta. Vamos a ver la primera pregunta que aparece en la parte derecha de sus pantallas. La pregunta es, ¿qué está revisando el equipo CCTRT? Por favor, seleccionen su respuesta ahora. Habla Terry nuevamente. Ustedes deberían estar viendo la pregunta en la parte derecha de sus pantallas. Vamos a darles a todos unos segunditos para que puedan leer bien las respuestas y elegir la respuesta correcta. Margie, usted ahora puede compartir la respuesta correcta. Habla Margie, la respuesta es, a ver, me cuesta leer. Estamos haciendo una revisión de competencia, confianza y elección de los consumidores. Habla Margie, ¿se escuchó bien? Ahora les vamos a dar detalles acerca de esta revisión específica, la revisión de confianza, competencia y elección de los consumidores. Habla Jonathan en este momento, Jonathan Zook. Hola a todos, muchas gracias por invitarme a participar en este seminario web. Bien, esta revisión CCT es una revisión que se focaliza en el programa de nuevos GTLD para ver en especial cómo mejora la competencia en el espacio del DNS, cómo mejora las elecciones para los consumidores en general y también cómo mejora la confianza de los consumidores. Habla Terry, disculpe Jonathan, usted debería poder pasar sus diapositivas. Habla Jonathan Zook. Muy bien, muchas gracias. Nosotros tenemos un mandato en este equipo de revisión y es justamente ver la efectividad de la evaluación o del proceso de evaluación y la efectividad de las salvaguardas o medidas de protección que se implementaron para prevenir algunas de las consecuencias negativas de la rápida expansión de los nuevos GTLD. Ustedes ven ahí lo que dice la afirmación de compromisos al respecto. La idea es que esta revisión o la primera revisión se hiciera a un año de la implementación del programa. Por supuesto que hay muchas preguntas acerca de ¿qué significa eso? Porque en muchas maneras el programa todavía está en curso y hay varias cadenas de caracteres que aún no han sido delegadas. Con lo cual, es una instancia temprana para hacer una evaluación. Pero esta revisión se realizará nuevamente a lo largo del tiempo y haremos lo mejor o lo que esté a nuestro alcance para hacer esta revisión también en el futuro. Los miembros de este equipo de revisión fueron seleccionados, como dijo Margie, en gran parte por parte de la comunidad. Tenemos 6 en Norteamérica, 3 en Latinoamérica y Caribe, 3 en África, 3 en Europa, 2 en Asia Pacífico. Son 17 en total. Tenemos un economista entre nuestros expertos. Y contar con estos expertos será de gran ayuda para hacer parte de los cálculos matemáticos rigurosos que tienen que ver con la determinación de los incrementos en competencia y elección. Tenemos también al director ejecutivo de la ICANN en este momento, o mejor dicho, el director ejecutivo de la ICANN designa a uno de los representantes, con lo cual Fanny creo que designó a Jamie Headland como una especie de castigo, por así decirlo, para que integre este equipo. Y también estamos viendo que se está formando un subequipo para ver la confianza de los consumidores y las medidas de protección. Aquí vemos a todos los nombres de los integrantes, también de los expertos independientes. También tenemos a los dos representantes de la LAC, Kylie Khan y Carlton Samuels. Bien. Esta diapositiva es un tanto densa, tiene mucho contenido, pero ustedes podrán leerla después de esta presentación. Lo que quisimos hacer fue definir qué era el consumidor para nosotros, luego también definir las nociones de confianza, competencia y elección de los consumidores. La elección estuvo alineada a la demanda y la competencia a la oferta, y eso es algo que tiene sentido. Y luego también hicimos un ejercicio bastante interesante, que era encontrar el mercado relevante. Una posibilidad era ver todo el mercado de los GTLD, nuevos GTLD, y otra posibilidad era ver todo el mercado de GTLD. Otro aspecto era ver si el mercado de CCTLD podía ser competencia de los GTLD. Si, por ejemplo, son .tv, etcétera, o si son competencia porque se los usa en distintas regiones. También en el ALAC se sugirió ver a todo el mercado de entidades o identidades en Internet en general. Entonces, ver, por ejemplo, si las redes sociales como Facebook y otras redes sociales son competencia para los nuevos GTLD. Entonces, el resultado es que probablemente vamos a analizar una serie de distintos mercados para tratar de establecer los niveles de competencia en cada uno de ellos en lo que respecta a este programa de nuevos GTLD. Bien, hay algo que es interesante acerca de este equipo de revisión, y esto es que la tarea comenzó hace aproximadamente 5 años, cuando la Junta Directiva, en una resolución, solicitó que la GNCO y el ALAC formularan recomendaciones para la manera en la cual se deberían recolectar datos. Sherry Langdon-Ur participó en esa iniciativa junto conmigo y tratamos de diseñar un conjunto de métricas para justamente medir la manera en la cual se recababan esos datos para tener ciertos datos históricos. Entonces, entre la GNCO y el ALAC, recopilamos alrededor de 67 métricas y fuentes de datos que el personal ha estado recolectando a lo largo del tiempo. Entonces, en nuestra página wiki, cct.wiki, vemos los documentos que guardan relación con el trabajo de nuestro equipo. También vemos las métricas creadas y también dónde encontrar lo que ya ha sido publicado por el personal. Con respecto a nuestra manera de trabajar en el equipo, tratamos de ser muy transparentes, introducir también un concepto nuevo que es trabajar con un fundamento fáctico, ser objetivos, tener mediciones objetivas de competencia, confianza y elección de los consumidores. Así que siempre que sea posible hacemos análisis cuantitativo más que anecdótico. O sea que tenemos encuestas que hace la consultora Nielsen. En este momento hay un grupo de analistas que están haciendo un informe económico. Hay mediciones. Todo esto lo incluimos en este proceso. Entonces, queremos que nuestros hallazgos sean mensurables porque así será también mensurable el éxito de nuestras recomendaciones. Estos son los objetivos principales del equipo de revisión. Con todo gusto responderé sus preguntas y si no tienen preguntas, le paso la palabra a mi colega Carlton Samuels. Habla Carlton para los registros, entonces yo continúo con la presentación. Gracias, Jonathan. Ahora, esta parte de la presentación la iba a dar Kylie, pero desafortunadamente no puede estar todavía con nosotros en la teleconferencia. Nosotros estamos divididos en equipos o subequipos que se encargan de partes específicas de nuestro mandato. Tenemos un equipo que se dedica a la competencia y a la elección de los consumidores. Y dentro de este subequipo tenemos distintos aspectos o distintas áreas de su trabajo. Jonathan y Margie enfatizan que el equipo de revisión realmente está muy comprometido con tener evidencia para sus deliberaciones y recomendaciones, con lo cual buscamos datos, estamos trabajando con personas, haciendo trabajo de campo, con personas que nos puedan dar datos y análisis de datos. Ya mencionamos a Nielsen, al grupo de... Hola Terry, tengo la confirmación de que las intérpretes se han vuelto a conectar. Carlton, disculpe por esta interrupción, por favor retome la teleconferencia y la presentación. Habla Carlton Samuels, gracias Terry. Bueno, estábamos viendo el tema de la competencia. Nosotros vemos, por ejemplo, si hay segmentación del mercado, cómo definimos el mercado, cómo definimos segmentos, cómo están delimitados, etcétera. Estamos viendo la cuestión o cuántas cuestiones se relacionan con la cantidad de elecciones, opciones que tienen los consumidores. Estamos viendo qué sucede en las regiones. Entonces, esto hace que surjan preguntas importantes que el equipo de revisión está tratando de analizar en profundidad. A medida que avanzamos, queremos involucrar a más miembros de la comunidad en todas estas iniciativas. Ustedes verán que hay, por ejemplo, solicitudes a las comunidades, miembros de comunidades específicas, registros, revendedores, etcétera. Este es un proceso en curso, así que volveremos a comunicarnos con ustedes para solicitar información, para obtener datos que podamos examinar para garantizar que llegamos a conclusiones basadas en evidencia. Luego tenemos un subequipo de o que se encarga de salvaguardas y confianza. Entonces, justamente se ocupa de estas salvaguardas o medidas de protección específicamente. Ustedes han visto que hay varios niveles de medidas de protección. La mayoría de ustedes estarán familiarizados con la categoría o la categoría 1 de estas salvaguardas o medidas de protección. Si no las recuerdan, creo que están delineadas en el comunicado que el GAC emitió en la reunión de la ICANN en Pekín. Básicamente de lo que se trata es de que hay algunas cadenas de caracteres que guardan relación con sectores profesionales o regulados que ellos consideran que deberían funcionar de una manera en consonancia con el derecho o la ley aplicable. Entonces, ellos o estos sectores lo que quieren es que se apliquen ciertas medidas de protección específicas y tienen una categoría que guarda relación con estos mercados regulados. Hay toda una lista de estas categorías dentro de la categoría 1, las pueden ver en el comunicado del GAC. Luego está la categoría 2 de medidas de protección que se llaman términos genéricos, o que ellos denominan términos genéricos, y que tienen que servir el interés público exclusivamente. Luego hay una larga definición de lo que es una cadena de caracteres de uso genérico, etcétera. Bueno, luego tenemos los compromisos de interés público, los miembros del ALAC sabrán que el ALAC ha estado interesado en y ha sido un participante importante en este proyecto. Para nosotros, por supuesto, el interés público es importante. Estas medidas de protección en pos del interés público global y de los usuarios de Internet deberían ser sustanciales y deberían ser de cumplimiento efectivo. Asimismo, consideramos en el ALAC que la ICANN tiene la obligación o una obligación de cuidado en lo que respecta a garantizar que los registros de GTLD, de nuevos GTLD, cumplan con los compromisos de interés público. Luego también tenemos toda clase de obligaciones contractuales y acuerdos de registro y las medidas de protección correspondientes. Muy bien. Entonces, luego tenemos aspectos que guardan relación con las conductas o los comportamientos de los consumidores, qué pasa en el DNS, con la confianza de los consumidores. Nosotros queremos ver eso en detalle. Nosotros también estamos viendo el impacto de los GTLD en economías en desarrollo. La mayoría de ustedes sabrá que este es un tema de sumo interés para el ALAC, y que el ALAC desarrolló un rol muy importante en el desarrollo del programa de apoyo a los solicitantes, lo cual es siempre una cuestión en curso dentro del ALAC. Estamos viendo qué sucedió, estamos revisando cuál fue el impacto, y también hay toda una serie de cuestiones procedimentales, por último. Ustedes sabrán que tenemos una guía para solicitantes de nuevos GTLD con todos los procedimientos correspondientes y hay muchas opiniones al respecto, pero algunos de nosotros consideramos que desde el punto de vista procedimental esta guía para solicitantes fue deficiente. Tenemos que ver cuáles son las brechas existentes y cómo mitigarlas en rondas futuras. Este subequipo entonces se encarga de un análisis profundo en estos temas que acabo de mencionar. También tenemos otro subequipo que se encarga específicamente del proceso de solicitud y evaluación. Aquí vemos si el proceso de solicitud y evaluación tuvo un impacto sobre la participación de entidades en mercados y zonas o lugares desatendidos o menos favorecidos. Y queremos ver entonces cómo eliminar o quitar esas inequidades o falta de habilidades. Queremos lograr igualdad de oportunidades en el programa en general y ver si el proceso de solicitud y evaluación hizo las diferencias según el caso. También tenemos otras cuestiones que tienen que ver con política pública o el asesoramiento del GAC en materia de política pública, luego el marco de implementación para distintas medidas de protección y luego nuevamente vemos que esto es de gran interés para ATLART, ver la cuestión de la comunidad, la definición de los GTLD para servir a las comunidades, cómo se implementa esto para garantizar que seamos mejor entendidos y logremos un mejor resultado para las comunidades. Ahora le voy a dar la palabra a uno de mis colegas, a Margie, en este caso, que se encargará de continuar con la presentación. Y luego, por supuesto, tendremos una sección especial para preguntas y respuestas. Adelante, Margie, por favor. Habla Margie. Gracias, Carlton. Vamos a hacer ahora una pequeña pregunta acerca de la presentación. La segunda pregunta, que dice: A ver, la va a leer Terry. Habla Terry. No, no, Margie, por favor, léala usted. Adelante, por favor. Habla Margie. La pregunta es, ¿qué está revisando el CCTRT? Habla Terry. Esa fue la primera pregunta. Disculpe, ahora voy a colocar la segunda pregunta. Disculpe. Habla Terry. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién está llevando a cabo la revisión? Por favor, contesten ahora. Nuevamente, reitero, la pregunta es ¿quién está llevando a cabo la revisión? Habla Terry. Margie, si puede compartir la respuesta con nosotros. Habla Margie. Muy bien, estuvieron prestando atención un grupo de miembros de la comunidad y los expertos independientes designados. Esa es la respuesta correcta. Gracias, Terry. Habla Terry, gracias. Habla Margie. Antes de darle la palabra a Jonathan, quisiera saber si él quiere agregar algo acerca de lo que ha dicho Carlton en la parte previa de la presentación. ¿Habla Jonathan? No necesariamente. Quizás podamos agregar más comentarios, soportes en la parte de preguntas y respuestas. Ahora no se me ocurre nada específico. Habla Margie. Bueno, entonces, ¿por qué no continúa con la presentación, por favor? Habla Jonathan Zuck, sí, por supuesto. En nuestro espacio wiki también van a encontrar nuestro plan de trabajo preliminar o los planes preliminares para los distintos subequipos y el plan del equipo en general. Nosotros estamos tratando de tener algunos resultados o hallazgos para fin de año, dado que estamos trabajando en conjunto con un PDP sobre procedimientos para futuras solicitudes de nuevos GTLD. Entonces, queremos también asegurarnos de hacer nuestro aporte a este PDP con nuestros resultados y nuestras recomendaciones. Entonces, ya hemos identificado áreas a estudiar y la próxima parte de nuestro trabajo consiste en la obtención de datos adicionales. Como dije al principio, hemos estado ya recolectando datos en los últimos años, pero una vez que el equipo de revisión fue formado, tuvimos que ver cuál era la situación en la que nos encontrábamos y necesitábamos datos adicionales. Luego tenemos que ver la participación de los países en desarrollo dentro del programa. Y eso es algo difícil porque tenemos que hablar justamente con las personas que no presentaron solicitudes. Entonces tenemos que ver cuáles serían los potenciales solicitantes dentro del mundo en desarrollo que no presentaron solicitudes para cadenas de caracteres de nuevos GTLD, lo cual es algo que estamos interesados en hacer, en tratar de dilucidar como parte de nuestros hallazgos. Como dije, hay encuestas y un estudio económico que fueron iniciados hace un año para crear una línea de base de datos para ver los precios, un estudio económico, cómo se sienten los consumidores acerca de los nuevos GTLD. Entonces ahora, un año más tarde, ambos estudios se reiteran. Queremos ver si hubo un cambio en el curso del último año y ver si las perspectivas de los consumidores respecto de los GTLD siguen siendo iguales, si hubo cambios, si cambiaron las estrategias de precios o de fijación de precios, la competencia, en el último año, a medida que los GTLD han comenzado a ingresar al mercado. Entonces, en mayo o en junio, veremos los resultados de la encuesta a los consumidores y del estudio económico, y estos resultados estarán publicados. Entonces, esperamos tener hallazgos intermedios luego obtener los aportes, comentarios de la comunidad y en diciembre apuntamos a tener publicado un informe preliminar para comentario público. Para ver también cuáles son sus comentarios acerca de los hallazgos y las recomendaciones, incorporar los aportes recibidos y luego presentar el informe final con las recomendaciones a la Junta Directiva de la ECAN en abril próximo. Obviamente nos interesa que ustedes estén al tanto de lo que hacemos, que sigan nuestras actividades, que se conecten con nosotros a través de sus representantes, Kylie y Carlton. Ellos, por supuesto, pueden ser los voceros de sus comentarios. También pueden seguir nuestro espacio wiki, cct.wiki. Pueden ver nuestros archivos de correo electrónico. Todas las reuniones son públicas. Pueden escuchar las grabaciones de audio, participar. Si ustedes quieren enviarnos un correo electrónico, también ahí tenemos la dirección de correo electrónico en la pantalla. Entonces, si tienen perspectivas, puntos de vista, sugerencias, por favor, contáctense directamente con nosotros o si no, a través de Carlton y Kylie, para que podamos hacer la revisión de la mejor manera posible. Y bueno, aquí vemos una foto de todos nosotros en nuestra primera reunión presencial en Los Ángeles. Vamos a tener nuestra segunda reunión presencial, la tercera, porque ya nos reunimos en Marrakech. La tercera va a ser en Washington, en la ciudad de Washington, en junio, así que espero volver a ver a todos mis compañeros de equipo. Habla Carlton. Jonathan, ¿puedo tomar la palabra? Me gustaría mencionar que tenemos un coordinador de enlace de la GNSO, o con la GNSO, Carlos Raúl Gutiérrez. Carlos es de Costa Rica, pero él es nuestro coordinador de enlace con la GNSO y también con el grupo de trabajo sobre el RDS. Quería mencionarlo también. Habla Jonathan. Gracias, Carlton. Carlton se refiere al PDP que yo había mencionado antes, ese grupo que está viendo cómo se estaría forjado el programa de nuevos GTLD a futuro, y Carlos trabaja en ese grupo y también en el equipo de revisión, o sea que él es como nuestro agente, el que nos representa. Habla Tijani, muchas gracias, Jonathan, Carlton, Margie. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. Espero que todos los participantes hayan entendido, se hayan interesado y que tengan preguntas para ustedes. A ver, yo tengo una pregunta simple. ¿Qué nos recomiendan? ¿Cambiar la guía para solicitantes de nuevos GTLD para las próximas rondas, por ejemplo? Porque todo lo que ustedes han dicho guarda mucha relación con la guía para los solicitantes de nuevos GTLD. Habla Jonathan. Muchas gracias, Tijani. Muy buena su pregunta. Creo que la mejor manera de pensarlo es la siguiente. El grupo de trabajo para el PDP sobre procedimientos futuros va a ser el que va a hacer las modificaciones directas a una futura guía para solicitantes de nuevos GTLD. Entonces, nosotros vamos a hacer recomendaciones que presentaremos ante la Junta Directiva, que son un poco más amplias, que tienen que ver con los países en desarrollo, con el potencial incremento de la competencia y la elección para los consumidores. Pero los cambios a la guía para los solicitantes provendrán de ese grupo de trabajo sobre SPDP. Habla Tijani. Muchas gracias, Jonathan. Tengo una pregunta más. Pero antes quiero preguntarle a Terry si tenemos más preguntas. Habla Terry. Sí, Tijani, tenemos la última pregunta de nuestra pequeña evaluación de este seminario web. Un momento, por favor. Aquí está la última pregunta de esta breve evaluación. ¿Cómo será el equipo o qué estará produciendo el equipo de revisión? ¿Cuál será el resultado o el entregable del equipo de revisión? Habla Terry nuevamente. Repito la pregunta. ¿Qué estará produciendo o generando el equipo de revisión? ¿Cuál será su resultado entregable? Habla Terry nuevamente. Margie, si nos puede dar la respuesta correcta. Habla Margie. Todos contestaron bien, muy bien. 100% correcta. Recomendaciones medibles y aplicables para la consideración por parte de la Junta Directiva de la ICANN. Muchas gracias. Ahora, Carlton tenía una pregunta para el ALAC. Carlton, ¿quiere leer su pregunta? ¿Habla Carlton? Sí, gracias. Con respecto a las salvaguardas o medidas de protección, ¿hay algunas medidas de protección que son significativas para el éxito o para cumplir exitosamente el objetivo con el cual fueron planeadas o propuestas? Y esta es una pregunta dirigida a mis colegas en AtLarge. Habla Tijani. Carlton, ¿puede repetir la pregunta? Habla Carlton Samuels. Tenemos una serie de medidas de protección o salvaguardas y quería que ustedes me dijeran si consideran si alguna de estas salvaguardas ha sido exitosa en lo que respecta a su objetivo, es decir, si ha logrado su objetivo o su propósito exitosamente. Habla Tijani. Bueno, quizás lo que yo podría decir es que quizás algunas hayan sido parcialmente exitosas, pero le voy a dar la palabra a Olivier. Habla Olivier. Gracias, Tijani. Voy a responder esto. O mejor dicho, le voy a dar la palabra a Alan, porque yo tengo una pregunta respecto de otro tema. Habla Alan Greenberg. Gracias. No creo que se pueda responder la pregunta en esta instancia por una serie de motivos. En primer lugar, todas las salvaguardas solicitadas por el GAC no fueron implementadas. Algunos solicitantes las implementaron de manera voluntaria, pero ¿cómo podemos decir si alguien que actuó voluntariamente ha sido exitoso? Porque no había otra alternativa. Entonces, la última vez que observé este tema o me detuve a observar este tema, vemos que al ver los potenciales problemas con los TLD, vemos que la cantidad de registros o registraciones fue demasiado baja. Entonces, lo que podemos ver respecto de los TLDs o de los TLDs más grandes, quizás vemos que hay, si hay miles y miles de registraciones, eso puede generar algunos problemas, pero si un TLD tiene muchas menos registraciones, entonces no habrá estadísticas. Creo que es un poco prematuro emitir un juicio al respecto y en muchos casos, si es que se implementaron estas medidas de protección, no podemos ver qué habría pasado de no haber sido implementadas, con lo cual estamos ante un problema muy difícil y no sé cómo lo van a poder abordar. Pero la verdadera cuestión, desde mi punto de vista, es ver cómo ser prudentes y dar prioridad a la seguridad y no poner en riesgo a los consumidores. Gracias. Habla Tijani. Muchas gracias, Alan. Ahora tiene la palabra Olivier. Habla Olivier Crepin de Blanc. Muchas gracias, Tijani. Con respecto a la pregunta que formuló Carlton Samuels, quiero decir que este es estrictamente mi punto de vista. Y con respecto a los compromisos de interés público, quiero decir que en una oportunidad hubo alguien que dijo que realmente no valían un comino. Y realmente fue muy choqueante para mí escuchar esto. Quizás sea alguien que pueda estar en esta teleconferencia. En fin, todo lo que puedo decir es que la persona aparentemente tenía razón. Son implementaciones voluntarias, como dijo Alan. Y es extraño ver qué sucede al respecto. Algunas de las organizaciones que implementaron las medidas de protección sí tuvieron algunas de esas medidas en su dominio y, bueno, y cumplieron con ellas. Entonces, a veces hay una lista de medidas de protección que son tan estrictas que ninguna organización que pueda registrar dominios en STLD lo ha hecho exitosamente hasta el momento. Eso me hizo recordar, al igual que lo que sucedió con la labor del Grupo de Trabajo de Apoyo Conjunto para los Solicitantes, me hizo recordar que había ciertas regulaciones que eran obligatorias para que un solicitante calificara para recibir el apoyo. Entonces nadie cumplía al final con los requisitos. Como dijo Alan, aparentemente en la junta directiva no hay interés en avanzar con algo así, lo cual es una desilusión muy grande. Y no creo que nadie esté interesado en avanzar de uno u otro modo. Entonces, me preocupa realmente esto. Nosotros estamos retrasados, seguimos estando retrasados una y otra vez, y en última instancia no logramos un resultado, lo cual parece ser un patrón que se repite dentro de la ICANN, desafortunadamente. Este es por lo menos mi punto de vista. Si bien hubo mucha buena voluntad dentro de ATLART para avanzar, cuando las partes contratadas deciden sobre esta cuestión, este parece ser el curso de acción posible. Pero sí, tenía una pregunta, pero voy a formularla más adelante durante la teleconferencia. Habla Alan Greenberg. Yo también tengo una pregunta distinta. Voy a ser un poco más generoso que mi colega respecto del asesoramiento del GAC y la reacción de la Junta Directiva. La Junta Directiva implementó la mayoría de los requisitos, excepto por la verificación previa y la validación de credenciales antes de otorgar un nombre de dominio en la lista de los TLDs especificados. El ALAC hizo una revisión bastante extensa de esos TLDs y nuestras conclusiones, entre otras, fueron que el GAC quizás se expandió demasiado y que había un número de TLDs en los cuales la verificación y la validación previa a otorgar un nombre de dominio, sí, definitivamente era algo válido, pero la lista era demasiado extensa. Entonces, si había que hacerlo para toda la lista o nada, entonces quizás la Junta Directiva haya tomado la decisión correcta, pero debería haber habido un término medio. Sigo siendo optimista que en algún momento se verá el nivel de detalle necesario para un subconjunto de esos TLDs identificados por el GAC. Gracias. Habla Alan Greenberg, estamos conectados todavía. Habla Tijani, disculpen, estaba hablando solo porque tenía la línea silenciada. Ahora tiene la palabra nuevamente Olivier. Habla Tijani, Olivier tiene la palabra. Habla Olivier. Desafortunadamente estaba haciendo lo mismo que usted. Estaba hablando con mi línea silenciada. Voy a retomar la respuesta de Jonathan acerca del proceso mediante el cual el PDP tomará en cuenta los aportes del CCT. Entiendo que el CCT va a enviarle su trabajo a la Junta Directiva y luego eso pasará al PDP. Entonces, para ese entonces en la comunidad no estaremos trabajando dentro de la afirmación de compromisos, sino que estaremos en un sistema de comunidad empoderada, con lo cual la comunidad podrá ver o dejar sin efecto, mejor dicho, la labor del CCT. Habla Jonathan Zuck. Olivier, creo que la naturaleza de los poderes de la comunidad o facultades de la comunidad es que la comunidad puede dejar sin efecto los hallazgos de cualquier equipo de revisión, pero recuerde que parte de la reforma en materia de responsabilidad, de hecho, es hacer compromisos, nuevos compromisos de revisión a partir de la afirmación de compromisos y de los estatutos. Entonces, no va a ser algo que suceda automáticamente. Si el mecanismo de empoderamiento de la comunidad se implementa para estar por encima de la aprobación o desaprobación de la Junta Directiva de nuestras recomendaciones, bueno, eso lo hará la comunidad dentro de su ámbito de acción. ¿Tiene sentido lo que digo? Habla Olivier, gracias Jonathan. Sí, tiene sentido lo que nos está diciendo. Y lo que quiero decir es que, bueno, quizás esta parte de la afirmación de compromisos sea transferida a los estatutos, entiendo eso, quizás esté equivocado, pero entiendo que esta revisión era algo que se iba a hacer solo para la ronda actual de nuevo GTLD, no estoy seguro si se hará en futuras rondas con los nuevos estatutos, habla Jonathan Zuck. De hecho, hay un mecanismo de la comunidad para cambiar eso, pero nuevamente, esos son niveles muy, muy altos. Es decir, la comunidad tiene la capacidad de agregar y remover revisiones, si así lo desean, pero creo que en el futuro cercano veremos una revisión de CCT que continuará. Pero no hay motivo por el cual las recomendaciones de este equipo se vean interrumpidas por el nuevo mecanismo de la comunidad. Habla Olivier, gracias Jonathan. Habla Tijani, muchas gracias Jonathan, Olivier, adelante Alan Greenberg. Habla Alan Greenberg, muchas gracias. Con respecto al último punto, no recuerdo las palabras exactas, pero creo que esto ahora tiene que ver con la regla de los 5 años, o se rige por la regla de los 5 años, pero no estoy del todo seguro. Quizás, tengo una pregunta que quizás no se pueda responder ahora. El concepto de competencia en los TLD siempre me ha intrigado, y esto tiene que ver o se relaciona con mis primeros días dentro de la ICANN. En aquellos tiempos se decía, necesitamos más y más de estos TLD. Yo considero que en general los TLD no compiten entre sí. Por ejemplo, ahora tenemos cerca de 2.000 TLD en el aire. Si vemos a un subconjunto que compite, bueno, en realidad es un número muy pequeño. Por ejemplo, recientemente vimos que .com quizás podría competir con los CCTLD en la región. Tenemos .ca, .org en la región. Quizás podamos tener .club, pero... Y no sé si vamos a tener .auto o .hotel o .papi. No sé si eso es muy probable. Entonces, sí, hay un pequeño grupo de TLD que quizás compitan entre sí y pueden ser exitosos o no. Con lo cual no estoy seguro de qué significa todo este concepto de competencia entre en todo el mercado de los nombres de dominio. ¿Alguien me puede me lo puede dilucidar? Habla Jonathan Zook. Gracias, Alan. Nosotros estamos hablando acerca de ese tema en el equipo, en nuestro equipo de revisión. Y este problema que usted plantea es uno de nuestros desafíos. Y por eso nos gustaría realizar un análisis de distintas definiciones en el mercado. En este momento estamos tratando de dividir a los nuevos TLD en distintos mercados. Quizás haya 4 o 5 TLDs que se pueden usar en el campo de la educación, entonces sería un mercado temático, o el mercado de la fotografía. Luego tenemos categorías lingüísticas, categorías geográficas, y como usted dijo, los TLDs que compiten entre sí no van a ser todos los TLDs, pero al menos podremos ver la competencia en estos distintos mercados, ver si ese es el caso. Y creo que también es razonable preguntarnos si los nuevos GTLD en total generan competencia para los TLD antiguos u originales. Por ejemplo, usted más probablemente recurrirá a greenberg.genealogía y no a genealogía.com o greenberg.com. Es solo un ejemplo. Pero nosotros también estamos viendo esto en su totalidad, en su conjunto. Y estamos viendo entonces si hay quizás algunos segmentos que pueden competir semánticamente con el .com. Y estamos viendo los impactos correspondientes. No sé si va a ser fácil, no necesariamente lo será, pero es lo que estamos intentando hacer, Alan, para ver si se ha generado competencia. Ahora, dicho esto, definitivamente parte de la comunidad de la ICANN considera que no es necesario tener competencia para justificar a los nuevos GTLD. De hecho, la noción que usted mencionó sugiere que si podemos mitigar las consecuencias de la expansión de la cantidad de GTLD, deberíamos permitir que las personas procedan al respecto y deberíamos hacer un análisis económico acerca de si la competencia y la elección para los consumidores no necesitan esta justificación. Así que también queremos ver si se altera, por así decirlo, el equilibrio. Si todos los factores permanecen en pie de igualdad, entonces no necesitamos seguir adelante con esta expectativa a medida que avanza el programa. Habla Alan. Supongo que están viendo si esto es competencia verdaderamente o si es una coerción para tratar de destinar o gastar más dinero. Espero que se aseguren de cubrir todas las posibilidades. Habla Jonathan Zook. Sí, Alan, es una buena pregunta. De hecho, Kylie, uno de sus representantes en el grupo, ha, quizás sin querer, supongo que ha sido sin querer, planteado esta cuestión de la coerción que usted menciona. Así que obviamente tenemos el tema de la propiedad intelectual y todas las clases de TLD que uno necesita, por ejemplo, para proteger una marca. Cali también ha mencionado que hemos creado un escenario para poder cubrir, por ejemplo, una empresa con punto club, punto París y punto genealogía en este contexto. Comentario fuera de micrófono. Habla Carlton. Quisiera agregar algo respecto del tema de la competencia. Como ustedes saben, Kylie estuvo siguiendo de cerca a ese sub-equipo porque le interesa mucho todo lo que tiene que ver con la competencia, sobre todo el tema de la protección de marcas y de la protección de propiedad intelectual. Eso no debería ser categorizado como competencia. Si bien tenemos un grupo o un subgrupo que dice competencia, que no tiene que ver con los precios. Pero estamos analizando esto. Con respecto a la segmentación del mercado, lo que intentamos es ver algo que nos ayudará a obtener resultados que podamos utilizar para responder la pregunta de si la competencia emergente o ha emergido en el espacio de nombres de dominio de GTLD. Creo que ahora, cuanto más información y más aportes tengamos de la comunidad, mejor. Usted, por ejemplo, mencionó el ejemplo de genealogía. Bueno, quizás tengamos que ver o cambiar nuestra perspectiva, o esto nos puede ayudar como perspectiva para ver la segmentación del mercado. ¿Habla Jonathan, Carlos? ¿Habla Terry? Parece que Carlos tiene problemas con su micrófono. Habla Terry. Carlos, si se comunica conmigo por chat privado, con todo gusto lo conectaremos por vía telefónica a la teleconferencia. Habla un orador que no se identifica. Carlos ha retirado su pregunta. Creo que quería responder a la pregunta de Alan. Habla Terry. Si Janet, si usted está hablando, también tiene la línea silenciada. Me parece que tiene la línea silenciada. habla Tijani, habla Terry. Nuestras intérpretes se han vuelto a reconectar. Muchísimas gracias por su paciencia. Pueden continuar, por favor. Habla Jonathan. Sí, claro, cómo no. Yo estaba tratando de escribir algo en el chat en caso de que las intérpretes no pudieran volver a conectarse. La idea es que estamos tratando de analizar las razones por las cuales los solicitantes de los países en desarrollo, incluyendo los países africanos, han tenido que pasar por esta situación. ¿Por qué no han vuelto, no han retornado? Queremos ver si son titulares de marcas, comunidades, registradores, etcétera. A ver si se presentaron solicitudes y ver por qué estas otras personas de estos países en desarrollo no se postularon, quizás por un problema económico, por falta de medios financieros. Entonces, una vez que veamos qué sucedió al respecto con esos solicitantes, podremos hacer o formular recomendaciones y presentarlas ante la Junta Directiva. Habla Tijani. Gracias, Jonathan. También pregunta la misma persona por qué se detuvo durante algunos años la ronda de presentación de solicitudes para nuevos GTLD. Habla Jonathan. Sí, claro. Hay algo interesante que sucedió y esto fue que el programa de nuevos GTLD fue diseñado por rondas o en rondas, con ciertos límites en cuanto a tiempo. E irónicamente, tuvimos más solicitudes que si hubiéramos tenido un programa abierto o no acotado en cuanto a tiempo. Entonces, con respecto a los procedimientos futuros y a la revisión de este equipo, tenemos que ver si cómo se puede manejar esto para las próximas rondas de solicitudes, si debería haber o no una nueva ronda de solicitudes a futuro, si debería haber una manera más fácil de postularse en forma continua de lo que hay disponible para los registradores hoy en día. Habla Tijani, gracias. También tenemos una preocupación respecto de Punto África. Habla Jonathan Zuck. Solamente puedo hablar acerca de Punto África si está presente mi abogado. Bueno, no tengo nada específico para decir acerca de este punto. No sé si Carlton o Carlos quieren decir algo más. Habla Tijani. Gracias. Creo que Carlos ha solucionado el problema con su micrófono. Habla Carlos. Hola, ¿me oyen ahora? Habla Carlos. Gracias. Quería hacer un comentario respecto de la pregunta o el comentario de Alan Greenberg. Nosotros todavía estamos viendo la definición de competencia, elección y confianza de los consumidores dentro de la carta orgánica del equipo de revisión. Eso le da un primer paso en la explicación. Y luego quería decir que los consumidores son solicitantes o usuarios de Internet, solicitantes de GTLD o usuarios de Internet. Y como se mencionó, hay barreras de ingreso, uno no puede obtener un nuevo TLD, eso está en la guía para solicitantes, pero si no hay competencia, entonces los precios deberían ser más bajos. La intérprete pide disculpas, pero el audio de Carlos no tiene la claridad suficiente como para ser interpretado con exactitud al idioma español. La intérprete vuelve a pedir disculpas, pero el audio de Carlos no tiene la claridad suficiente para ser interpretado con exactitud al idioma español. Habla Tijani, muchas gracias, Carlos. Tenemos algunos minutitos antes de finalizar esta teleconferencia. Terry, por favor, pasemos a las preguntas de evaluación. Habla Terry, sí, claro, con todo gusto. Ahora vamos a hacer la encuesta de evaluación. Tenemos 10 preguntas en total. En primer lugar, el subtitulado en la sala de Adobe Connect es parte de un programa piloto. Por favor, elija la opción que considere adecuada. ¿Les resultó de mucha ayuda, de ayuda, menos relevante o no les resultó de ayuda? Habla Terry, pregunta número 2. Por favor, identifique todas las categorías que describen, que lo describen como participante. Usted es una persona con discapacidades, un participante que habla inglés como segunda lengua, un participante que no habla inglés, un participante que tiene banda ancha limitada o baja banda ancha, o ninguna de las categorías anteriores. Tercera pregunta, ¿cuáles son los beneficios para usted derivados de contar con el servicio de subtitulado? ¿Puede entender mejor los temas? ¿Puede entender la sesión más efectivamente? ¿Puede ver cómo se escribe la terminología técnica? ¿Se siente valorado de manera personal y aprecia el servicio? ¿O puede participar más plenamente en la sesión? Ahora tenemos una subpregunta derivada de la pregunta anterior. ¿Cuáles fueron los beneficios para usted a partir de contar con el servicio de subtitulado? Por favor, escríbalos en el recuadro que figura en pantalla. Habla Terry. Tijani, como este es un seminario web, tenemos 7 preguntas más, tenemos 10 preguntas en total. Habla Tijani. Bueno, me gustaría que terminemos de tratar algunos temas, porque hay un participante que había solicitando la palabra. Habla Terry Agnus. Sí, claro, Tijani. Habla Tijani. Muchas gracias, Terry. Entonces, Renata tiene la palabra. Renata. Continúa Tijani. Bueno, continúe Terry con la encuesta porque Renata ha bajado la mano. Habla Terry, gracias. Pregunta número 4. ¿Dónde más debería haber servicio de subtitulado o de transcripción, mejor dicho? En los grupos de trabajo, grupos de acción, grupos ad hoc, llamadas de las RALO, llamadas de la LAC, llamadas del CCWG o en otras unidades constitutivas. Pregunta número 5. ¿Cómo calificaría la calidad de la información recibida en la sesión de hoy? Sumamente satisfecho, satisfecho, moderadamente satisfecho, levemente satisfecho, no satisfecho en absoluto o insatisfecho. Pregunta número 6. ¿Cómo fue la presentación a cargo de los oradores? ¿Se siente usted extremadamente satisfecho, satisfecho, moderadamente satisfecho, levemente satisfecho o no satisfecho en absoluto? Pregunta 7. ¿Tiene planeado utilizar parte de la información recibida directamente dentro de su estructura at large, sí o no? Pregunta número 7, continuación de la pregunta. De ser así, por favor, indique cómo. Y por último, pregunta número 8. ¿Tiene algún comentario o alguna recomendación acerca del contenido de esta sesión? Voy a dejar el cuestionario en línea. Por favor, tómense su tiempo para contestar las preguntas. Tijani, nuevamente tiene usted la palabra para hacer el cierre de esta sesión. Habla Tijani. Muchas gracias, Terry. Bueno, ustedes pueden continuar respondiendo esta pregunta. Es mejor hacerlo en Adobe Connect, pero si no lo logran, pueden hacerlo por correo electrónico posteriormente. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a todos nuestros presentadores, Margie, Carlton, y especialmente a Jonathan, que es el presidente del equipo de revisión. Asimismo, quiero agradecer a nuestras intérpretes y a todo nuestro personal, maravilloso personal. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo seminario. Adiós.